Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno de Nicaragua, en este caso Daniel Ortega, pretende controlar el tráfico de datos de Internet, como ocurre en países como Cuba y China, mediante una iniciativa que será presentada al Parlamento. Así lo ha denunciado una empresa privada y la oposición de la disidencia sandinista. Así que el gobierno busca controlar Internet. Y en este caso, Daniel Ortega, repito, ¿no?
Sí, señor, gobierno actual. Bueno, pues ya tenemos en línea telefónica precisamente al señor Álvaro Taboada. Álvaro Taboada es profesor de Ciencias Políticas del Colegio Ave María de las Américas. Esto está en San Marcos, Carazo, allá en Nicaragua. Señor Taboada, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Y ya como primera pregunta, ¿qué es lo que hay en este momento en Nicaragua, hablando de Internet, claro, y qué es lo que pretende hacer el gobierno para poder establecer una comparación de inicio?
Sí, bueno, primero yo creo que habría que ponerlo rápidamente en un contexto de cómo se vienen desarrollando las comunicaciones masivas en Nicaragua desde el 2007. Ahí comenzó con la elección ilegal fraudulenta del presidente Ortega, porque se ignora hasta la fecha cuál fue el 8% de los votos totales, nunca se dio cuenta de ese resultado. Y a partir de entonces comienza una estrategia, lo que le llaman los regímenes dictatoriales, la estrategia de hegemonía comunicacional. Tras esas elecciones, el gobierno del presidente Ortega nunca ha dado declaraciones en rueda de prensa libre, jamás, no ha dado una sola desde entonces. Y ha venido copando todos los canales de televisión, de tal manera que el gobierno o la familia gubernamental posee todos los canales de televisión del país, los ha venido comprando de una manera u otra, menos el canal 12. Y también están bajo su directa influencia todas las estaciones de radio, salvo por Radio Corporación en Managua y Radio Darío de León. Entonces, dentro de esa estrategia, ahora Telcor, que es una entidad autónoma gubernamental, propone y con una iniciativa de ley que se llama Desarrollo y Promoción de Red Nacional de Servicios y Telecomunicaciones de Banda Ancha. Pero esa ley escoge muchas espinas y veneno. Hace un par de años eso ya fue propuesto y la ley se engavetó por la oposición tanto de la iniciativa privada como de otros sectores sociales. Hoy vuelven a la carga y esto significa que si se pasa la ley, el Estado controlaría todo el Internet. Telcor lo que propone es la creación de una entidad, de una compañía, de una empresa pública que brindaría monopólicamente servicios al Estado, a las empresas privadas y al público en general. Entonces, posiblemente esto va a estar ligado, desde luego, a servicios de inteligencia del Ejército y de la Seguridad del Estado. Habría que ver si detrás de esto hay además algunos otros factores de naturaleza internacional, ¿no? Dado el acercamiento del gobierno orteguista con Rusia. En fin, había que ver que hay algo más del simple control, que ya de por sí es gravísimo, del Internet para que usamos todos los nicaragüenses. Las redes de operadores privados, por ejemplo, serían, de acuerdo a esta ley, obligadas a conectarse a esa empresa pública. Y esa empresa estatal podría obligar a los empresarios privados a conectarse tanto a esa empresa como a otros operadores que disponga la empresa pública que Telcor está proponiendo. A mi juicio, claro, es un paso gravísimo hacia el control total de las comunicaciones en Nicaragua, públicas que actualmente pues todavía sí se manifiestan, pero repito, están reducidas a un grupo muy pequeño de entidades privadas independientes.
Dice el periódico La Prensa y un titular que comparto con los oyentes, Taboada, el gobierno insiste en papel de ciberpolicía. Y creo que no es la primera vez que incluso Daniel Ortega ha tratado de que se controle a través del Estado, ¿no? La Internet ha dispuesto también un sistema legal, pero fue en el 2013 y no obtuvo el éxito que pensó. Ahora, en esta ocasión, ¿usted piensa que lo tenga, que se le salga con las suyas?
Mire, como ya le había explicado que esto ya es el segundo intento, ¿no? Depende de la postura de la empresa privada, del COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada, que en realidad es un aliado estratégico del gobierno, en el sentido de que el gobierno, pues, en esta segunda oportunidad del sandinismo, ha evitado los errores terribles que cometieron en los años 80, cuando llevaron a Nicaragua a la peor de sus miserias en su historia, ¿no? Entonces ahora existe un gobierno crecientemente dictatorial, pero que sin embargo ha respetado en gran medida la actividad económica privada, y eso ha logrado que Nicaragua desde los 90 venga poco a poco con enorme esfuerzo creciendo, y el modelo económico se ha prolongado bajo Ortega, ¿no? El modelo económico liberal, envuelto en una retórica antinorteamericana, antiimperialista, etcétera, ¿no? Pero en el fondo él es un enorme capitalista, y yo creo que sí va a tener que entender y ceder ante las presiones de la iniciativa privada. Yo pienso que también dependerá de cómo se movilice la sociedad nicaragüense, la sociedad civil, en contra de este atropello, que esto es propio de países como Cuba, como usted bien mencionaba, como Corea del Norte, en fin, los países donde existen gobiernos que pretenden imponerse totalmente sobre la vida de su población.
Usted ha dicho algo, y yo creo que aquí es la clave, y quiero quedarme ahí, insistir en esto. Usted habla, depende cómo reaccione la sociedad civil, depende cómo reaccione la clase empresarial. Y yo le pregunto, ¿qué fuerza tiene la sociedad civil actual en Nicaragua, y qué fuerza puede tener la clase empresarial ante una medida de este tipo que quiera implementar el gobierno de Nicaragua? Y lo hago comparándolo, pues, o sea, tengo en la mente el caso de Venezuela, ya no el caso de Cuba, que todos sabemos lo que está pasando. Tengo en la mente el caso de Venezuela, donde el gobierno realmente está, cuando mueve las fichas, la empresa privada va quedando y se va viendo en una situación mucho más débil. ¿Cómo está la situación en Nicaragua, Taguada?
Mire, la sociedad civil está francamente desmovilizada, porque cada vez que hay algún tipo de manifestación pública o algo, entonces vienen las turbas sandinistas a atacarlas físicamente, pedradas, con disparos, etcétera. Y dado que la situación económica, repito, ha venido mejorando desde los 90, entonces hay una gran desmovilización del público, también debido a la traición de los líderes políticos como Arnoldo Alemán y otros, que han desmovilizado al pueblo. Sin embargo, la empresa privada sí tiene aquí un papel muchísimo más fuerte que el de Venezuela, porque mientras en Venezuela Maduro se ha tomado muy en serio el absurdo del socialismo del siglo XXI, en Nicaragua Ortega, muy astutamente, queriendo evitar ese tipo de desastres, o de los desastres que ellos causaron, los sandinistas, en los años 80, pues entonces ha habido una relativa armonía con el sector privado, que sí tiene peso en las negociaciones, y pienso que puede jugar un gran papel en defender algo que tiene una gran importancia económica para el sector privado, pero también una inmensa importancia cívica para toda la nación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, en uno de sus últimos informes, en la Relatoría para la Libertad de Expresión, recoge ya esta denuncia que viene, bueno, de hecho desde 2013, cuando no pudo ser el intento por controlar el Internet en Nicaragua. Pero Taguada, ¿usted espera que esto suscite algún tipo de manifestación pública por parte de todos los sectores? Porque aquí no quedaría fuera nadie, ¿no? Del control del Estado.
Yo pienso que se van a movilizar las instituciones como Pro Nicaragua y otras más. Pero insisto, no hay que ser tampoco ciego, en el sentido de que, debido al comportamiento de líderes políticos que fueron prominentes como el señor Alemán, que traicionó definitivamente la democracia en Nicaragua, ha habido un enorme desencanto popular. Es decir, aquí va a haber un proceso incremental, poco a poco, de repudio al régimen. Yo lo veo eso en general a largo plazo, pero lo de ahorita, lo de este instante, yo pienso que sí va a haber manifestaciones, pienso que sí va a haber un repudio porque esto amenaza lo más íntimo de la libertad de todos los nicaragüenses.
Claro que sí, Álvaro Taguada, muchísimas gracias. Un placer que haya estado estos minutos con nosotros acá explicando la situación en Nicaragua, sobre todo este intento de control de la Internet que quiere hacer el presidente Daniel Ortega, el gobierno de Nicaragua. Un placer, buen fin de semana.
Igual para ustedes.
Estás escuchando, escuchando las noticias como son.
Bueno, pues aquí está ya Guillermo Martínez, porque hemos llegado al viernes y el viernes siempre, casi siempre, pues actualizamos la jornada informativa en los Estados Unidos. En breve estaremos buscando a Luis Pavón Roca allá en San Juan, Puerto Rico.
Sí, señor. Bueno, pues Guillermo, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, igualmente.
Y empezamos a hablar, comenzamos a hablar por Jeb Bush. Primero, el candidato que no es candidato. El que las encuestas lo sitúan al frente, pero todavía no es candidato. El que se cree que puede ser el candidato por el Partido Republicano, pero aún no es candidato ni tan siquiera aspira a la nominación. Es un trabalengua, pero es una realidad.
Bueno, es un trabalengua y es una realidad. Y además, el que era político y que ya no lo es.
Sí.
Eso, la política es un poco como montar bicicleta. Una vez que tú la aprendes, no se te olvida, pero cuando te vuelves a montar en la bicicleta después de 8 años de no estar en ella,
tambaleas
y Bush ha dado tremendo tambaleo. Y ha dado tumbo. Ha tenido la peor semana de su carrera política, de su larga y distinguida carrera política.
Y exitosa carrera política.
Y vamos a explicar por qué, Guillermo, por qué usted dice esto.
Mira,
¿qué ha pasado con
Hay declaraciones con sobre Irak, su hermano, la acción.
Le hicieron una pregunta y se la hizo un canal amigo a los republicanos, que es el canal Fox. Uh-huh. Le preguntaron que si, sabiendo lo que se sabe ahora de que Irak no tenía armas de destrucción masiva, y él hubiera sido el presidente de los Estados Unidos cuando su hermano tomó la decisión de ir a la guerra contra Saddam Hussein, le preguntaron que qué hubiera hecho usted si usted hubiera sabido entonces lo que se sabe hoy. Oye, más fácil, le pusieron la pelotita ahí para que la batiera.
No, no, por Dios, no se ataca, no sé.
Y dijo, su primera respuesta dijo, bueno, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Entonces, mira, hay una cosa, Amado, después. Yo me tomé el trabajo de buscar las declaraciones de él completas, esa primera vez. Uh-huh. Y en el resto de su declaración, él da una explicación y explica, en definitiva, que él no hubiera atacado. Pero ninguno de los analistas ve el resto de la declaración de él. Y le están tirando cañones, entonces no se puede hablar de eso.
Hubiera hecho lo mismo.
Yo también.
Pero ese es el titular. Exacto. Yo hubiera hecho lo mismo.
Entonces se lo preguntan la segunda vez. Y dice, por respeto a los veteranos que dieron sus vidas en estas luchas, yo no voy a decir nada. Caramba, o sea, te tienes que decir que no hubieras ido porque no hubiera habido veteranos.
Cinco veces ha hablado él sobre el tema.
Ya por final, al final, a la quinta, después que lo poncharon, le dieron una segunda oportunidad. En su segunda vez al bate dio un gilito por el right field.
Los políticos, y ya con eso los dejo, los políticos tienen que ser muy muy acorde a los tiempos. Estos son tiempos de titulares. Vamos a pensar ahora en lo que es la prensa. Cuando tenemos los que conocen las cuentas de Twitter, hay que escribir en 140 caracteres. Los que tienen Facebook tienen que escribir corto, porque si no uno tiene que ponchar para abrir y leer atrás. Hay que leer en las primeras 5 o 6 renglones, que es lo que aparece en la primera parte de Facebook. La prensa, la internet es muy rápida y no es para entrar a detallar. O sea, los políticos tienen que adaptarse, y el señor Jeb Bush es un político de experiencia, tienen que adaptarse y que las respuestas tienen que ser concisas, precisas y no pueden ser ambiguas.
Vamos a compartir.
Se cayó de la bicicleta.
Sí, sí.
Y una bicicleta que él mismo desde pequeño está
manejaba muy bien. Era experto.
¿Por qué no compartimos, perdóneme Guillermo, con los oyentes? Es muy corto lo que sucedió realmente. Así lo ponemos al tanto de lo que usted ha estado y va a seguir hablando en este momento.
Okay.
Bueno, dice que esta vez a Bush vino a causarle dolores de cabeza su hermano Jeb. ¿Y por qué? Perdón, su hermano George. ¿Y por qué? Porque en esta vez Jet, en una declaración más clara sobre sus sentimientos acerca de la invasión en Irak que impulsó su hermano, el exgobernador de la Florida, dijo que sabiendo lo que sabemos ahora, no hubiera impulsado el tema. no hubiera ido a Irak, comentó el político republicano. Los comentarios de Jeb Bush enmarcan la quinta vez esta semana en la que trató de explicar su postura sobre Irak, una controversia que comenzó el lunes pasado con una expresión de apoyo a la guerra, como usted decía. Después Bush trató de limpiar su desorden al decir que su expresión fue hipotética. Y para el miércoles el político comentó que hubiera hecho las cosas de manera diferente en Irak. El jueves argumentó que la invasión, que quizás haya sido inspirado por fallas en el servicio de inteligencia, fue benéfica, asegurando que el mundo fue significativamente más seguro sin Saddam Hussein en el poder. Y dice la información que las respuestas torpes han sorprendido a los aliados de Bush, que incluso hubo un estudiante que le preguntó por ISIS y la relación con su hermano George Bush.
Bueno, hay una
¿qué
cosa
semana para el pobre hombre?
Es la peor semana de su carrera política. Ahora, tiene suerte después de todo. Porque la principal rival que tiene, si él de verdad sale electo, y fíjate, lo increíble de Bush como candidato republicano es que, aparte de este error, es la persona que tiene la posición más moderada con respecto a inmigración. Es una persona moderada, no es un republicano derechista a rajatabla. Y eso le va a costar trabajo ganar las primarias. Pero si ganase las primarias, posiblemente fuese el rival más importante que pudiese tener Hillary Clinton en noviembre del 2016. Y tiene tanta suerte Jeb Bush que Hillary Clinton votó a favor de la guerra en Irak cuando era senadora de los Estados Unidos y dio su apoyo de nuevo en la contienda contra Barack Obama en el 2008. Así que hay el voto y las palabras de Hillary, que dicen lo mismo que Jeb. Qué suerte tiene el americano, caray.
Parece que no encontramos a Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico. No está respondiendo.
Perdón. Si tú estuvieras cerca de allí en el Caribe, viendo el mar Caribe, ¿tú crees que...?
Él tiene un compromiso con nosotros.
Yo respondería para echárnoslos en cara.
tienes mucha razón.
Hay analistas, Guillermo, que están hablando que el exgobernador no acaba de presentarse ya como aspirante, ¿no?, a la nominación republicana, porque está recaudando cualquier cantidad de dinero con el PAP. ¿Y qué pasa si una vez que aspira, ya a través del...
Si la recaudación cambia.
Correcto. No puede seguir haciéndolo a través del PAP, sino que ya tiene que venir por otra vía.
No.
¿Cómo es?
Es muy sencillo. Tú no puedes, como candidato, tener contacto con tu Comité de Acción Política. Que es el PAC. Pero si no eres candidato, puedes tener algún vínculo. Y desgraciadamente las elecciones en los Estados Unidos, para poder aspirar, tienes que tener mucho dinero. Dicen la gente que sabe que Hillary Clinton va a tener $1,000 millones para su contienda. O sea, entonces Jeb Bush está hablando de recaudar en esta primera etapa con su PAC $100 millones. Así que estamos hablando de millones así como si fueran uvas.
Pero hay que explicarle a los oyentes.
Convertirlo en vino.
En primer lugar, yo soy, personalmente, soy de los que creo que es demasiado dinero. O sea, que la dependencia del dinero en las elecciones, eso va en detrimento de la democracia, del espíritu de la democracia. Me estás diciendo que no, Guillermo, pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo porque es un afán por recaudar dinero que quizás ahí puedan perderse gente con muy buenas ideas. Ya no hablo para la presidencia, hablo incluso en elecciones locales. Personas muy decentes con muy buenas ideas que no tienen esos grandes vínculos con la mecánica política, y ahí se pueden perder muy buenos candidatos.
Amado,
es una realidad.
Amado, no es tan fácil y no es un punto de ir en línea recta del punto A al punto B. La democracia existe pluralismo y libertad de expresión. La libertad de expresión quiere decir que va a haber múltiples periódicos, innumerables estaciones de radio, muchísimas estaciones de televisión. Entonces, ¿qué haces? ¿Pasa el gobierno una ley exigiéndole a estas estaciones que le dé un espacio en el cual el gobierno es el que está limitando la libertad de expresión? ¿O tú recaudas dinero para poner anuncios en esas estaciones de televisión que dependen del dinero que recaude? Por eso que no es tan fácil decir las cosas de una forma absoluta.
Eso es otro tema, no nos vamos a meter ahí porque ahí entonces vamos a discutir muchísimo. Pero bueno, pero estamos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en eso, que el gobierno no debe meterse ni establecer un tipo de control de lo que tienen que hacer los medios privados.
Entonces lo tiene que pagar alguien.
Hay que pagar. Bueno, claro, vamos a dejarlo ahí.
¿Qué esperamos? Parece que el lunes hay una reunión comunitaria acá en la ciudad de Miami que va a presentarse el señor Jeb Bush con su esposa, que no es muy habitual, y ha invitado a la congresista Eliana Rosletinen y también a Mario Díaz-Balart para que hagan una presentación. ¿Se conocerá sí o no finalmente su aspiración o es algo más de la campaña política?
Miami es la ciudad de Jeb Bush, no cabe la menor duda.
Pero Guillermo viene de la calle y puede traer la información.
No la tengo. O sea, quiero que ustedes sepan que Jeb Bush hace más de 30 años era amigo personal mío.
Por eso le pregunto.
Era amigo, después con el tiempo nos hemos ido alejando porque se enfrían las relaciones. Respeto el trabajo que hizo como gobernador.
Pero
creo que hizo un buen trabajo.
En política todos son amigos.
Oye, no, pero es muy fácil. Para mí es muy fácil decir que lo que yo estoy disfrutando, las campañas políticas, no me lo quita nadie, señores. Eso es lo más sabroso del mundo.
Óigame, si se le ve en la cara, está más joven cada día.
Bueno, Guillermo, la semana próxima vamos a hablar de Hillary Clinton, cómo le ha ido la semana a Hillary Clinton y
si es que todo sigue así bien, ¿no? Por parte de ella.
Aquí tengo la primera página del New York Times hablando de Bush y de Clinton, que los dos tirándole tiros a los dos.
Bueno, pues esos tiros vamos a tenerlos la semana próxima con nosotros aquí en el programa. Gracias, Guillermo. Un placer.
Vamos al cierre. Yo preguntaba y a la vez les decía que al concluir el programa daría a conocer quién es verdaderamente la depositaria de todos los secretos musicales, personales y cinematográficos de la voz de Frank Sinatra, el desaparecido Sinatra. Bueno, pues Tina Sinatra es la responsable de que haya aparecido durante estos días una colección sublime de todas las mejores canciones de su padre, reunidas por primera vez en un mismo álbum. Así que le acabo de dar a conocer que es precisamente su hija.
Su hija Tina Sinatra, qué interesante. Y además, óigame, tener acceso y el control de eso, hermano mío, ese es uno de los grandes cantantes de la historia.
Según dijo ella al diario El Mundo de España, ¿no? Ha sido difícil, muy difícil, pero quizás se hayan enternecido por los 100 años de su papá, de Sinatra. El gran sueño de mi padre antes de morir era precisamente recopilar todo su trabajo en los diferentes sellos discográficos y poseer los derechos de todas las grabaciones. Ahora creo que estaría francamente contento de lo que hayamos conseguido.
Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí.
Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella y si Dios quiere, de vuelta el lunes acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.